Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta hoy en nuestro espacio de salud. Les he dicho antes que vamos a hablar de la osteopatía y nos hemos traído aquí pues a un osteópata que es Miquel García de Pereda. Hola Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por estar con nosotros. Miquel es no solo osteópata, es fisioterapeuta y además experto en pediatría. Oye Miquel, lo primero, yo creo que para sentar las bases, por si la gente no está muy familiarizada con el término, ¿qué es la osteopatía?
Bueno, es una pregunta que nos hacen prácticamente a diario en consulta. ¿Qué es la osteopatía? Y esta pregunta pues nos la hacen porque de momento digamos que los osteópatas, pues al menos en España, tenemos que hacer esta tarea divulgativa de dar a conocer en qué consiste y en qué nos basamos para realizar nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo también me gustaría informar que es una profesión que es de largo recorrido, es decir, a principios del siglo XIX empezó a desarrollarse en los Estados Unidos y después pues llegó a Europa, donde a día de hoy digamos que somos el continente pues puntero en el desarrollo de la osteopatía. La osteopatía es una forma de trabajo cuya base es el diagnóstico. Digamos que el objetivo principal de un osteópata es conocer cuál es la causa de un problema, porque si no llegamos a ese punto de partida, entendemos que no es posible que el problema pues lo llegamos a solucionar al menos de manera permanente, ¿no? Podríamos poner algún parche, por decirlo así, pero conociendo a fondo la anatomía y dependiendo de la estructura del cuerpo que esté en disfunción, es decir, que tenga una lesión, pues analizamos cuáles son el resto de partes del cuerpo que tienen una influencia sobre esa zona.
Lo que decís más o menos es que músculos, huesos, articulaciones, todo eso va a incidir en todo el cuerpo. O sea, algún problema que tengamos en alguno de estos elementos, músculos, articulaciones, huesos, como digo, puede hacer que, pues, pongamos un ejemplo, lo mismo estoy diciendo una burrada, pero que tengamos una dolencia, no sé, en el hígado, yo qué sé, algo así, ¿no?
No es ni mucho menos una burrada, David, es lo cierto, es la realidad. El cuerpo funciona como un todo y todas las partes del cuerpo están íntimamente relacionadas entre sí. Vale. De hecho, un problema en una zona puede desencadenar pues alguna otra alteración en un territorio vecino, digamos. Vale. Entonces, la osteopatía, de alguna manera, si tuviéramos que resumir cuáles son las esferas en las que nosotros evaluamos y luego después sobre las que trabajamos, son la esfera craneal, la esfera visceral, es decir, los órganos, y la esfera estructural, que es lo que en un principio tú te referías al mencionar los huesos, músculos, articulaciones y demás. Pero lo cierto es que para que pues aquellas articulaciones, músculos y demás, pues funcionen correctamente, pues debe existir una buena vascularización, porque sin un adecuado riego sanguíneo, pues todos sabemos que ya existirían ciertos déficits, ¿verdad? Entonces es algo a lo que tenemos que atender, vale. Tenemos que evaluarlo y tratarlo. Y luego, cuando hablábamos de la esfera craneal, es porque el sistema nervioso es la base del funcionamiento de todo el cuerpo y las relaciones de este sistema nervioso con cada una de las partes del cuerpo es el fundamento principal. Si una zona en concreto no recibe adecuadamente una información, es decir, una orden de cuál es la función, la tarea que debe ejecutar, pues difícilmente la va a llevar a cabo, y existen pues modos para tanto evaluar como el tratar de mejorar en determinados casos que aquello ocurra adecuadamente.
Vamos a ver. La gente conoce, ahora mismo la gente que nos está escuchando, sabe cómo trabajáis los fisioterapeutas, cómo trabajan los cirujanos, pero ¿cómo es un tratamiento de osteopatía? ¿Qué es lo que se hace al paciente?
Lo que se hace es, cuando un paciente acude a la consulta, primeramente se le va a hacer una anamnesis. Esto es una historia clínica donde se le van a realizar una serie de preguntas y en este momento el osteópata pues va a tener un conocimiento amplio de cuál es su situación, tanto pasada como actual. Después vamos a llevar a cabo una evaluación donde nos servimos de diferentes test que nos van a orientar hacia cuál es, como decía en un principio, la causa de ese problema. Es lo que nos va a permitir conocer un diagnóstico. En base a este diagnóstico, nosotros nos planteamos el tratamiento que vamos a llevar a cabo. El paciente va a recibir un tratamiento completamente manual. Las técnicas de tratamiento son técnicas de tratamiento manual. El fisioterapeuta muchas veces se sirve de distintos aparatos para llevar a cabo pues el trabajo. Bien. En cambio, el osteópata únicamente utiliza sus manos y el paciente puede esperar que vaya a recibir un tratamiento en cualquier parte del cuerpo por el motivo que indicábamos en un principio, que todo está relacionado, con lo cual muy probablemente ese osteópata trabajará sobre la parte estructural, es decir, la columna, el raquis, aquella zona del cuerpo que sea el caso, ¿no? Y después puede recibir un tratamiento visceral a nivel de alguno de los órganos que estamos hablando en casos hipotéticos, aquel que proceda. Vale. Y luego un tratamiento a nivel craneal. La gente muchas veces se sorprende de que nosotros trabajemos sobre el cráneo, pero es que el cráneo es el disco duro, sí. Es el ordenador que al final controla todo el conjunto, y de ese disco duro central van a salir determinadas relaciones desde un punto de vista nervioso que afectan a las partes ya periféricas.
¿Bien? Más o menos. Brevemente, eso sí. ¿Cuánto un tratamiento convencional o un proceso de tratamiento convencional, cuánto duraría cada sesión y cuántas sesiones serían necesarias?
Bien.
Una media, por decirlo así, porque claro, supongo que aquí habrá muchas diferencias, pero ¿cuánto sería más o menos?
Bien. La duración de una sesión de osteopatía, habitualmente en un adulto, una primera consulta puede durar una hora, una consulta que no es primera consulta, unos 45 minutos.
Bien.
Pero a mí aquí me gustaría hacer un inciso y decir que nosotros dedicamos al paciente el tiempo que precisa. Es decir, todo el mundo entiende que cuando acude al dentista, la sesión dura el trabajo que se precise llevar a cabo, y en una sesión de osteopatía es idéntico. Nosotros tenemos que dedicar a un paciente el tiempo necesario para cubrir todas aquellas técnicas que esa situación que el paciente trae precisa. Esa situación que el paciente trae será evaluada cada día que acuda a nuestra consulta.
¿Y un tratamiento puede variar? Medio, ¿cuántas sesiones podría tener, más o menos?
Habitualmente, cuando recibimos a un paciente, le vamos a citar probablemente después de 15 días o a las 3 semanas, y en función de cómo evoluciona, de cuál sea la valoración de esa nueva consulta, nosotros podemos quizá ir espaciando esas sesiones de tratamiento. El motivo de que no trabajemos como hace la osteopatía, haciendo sesiones semanales, por ejemplo, es que una de las bases de la osteopatía es que nosotros hacemos un diagnóstico, es decir, encontramos una lesión, la tratamos y dejamos que el cuerpo actúe, es decir, que nosotros le hacemos una serie de ajustes con los cuales entendemos que el organismo va a funcionar de una manera más eficaz, va a poder sacar más rendimiento.
Vale. En niños y en bebés sería lo mismo, Miquel, la duración de la sesión y el número de sesiones.
No, David, ten en cuenta que las dimensiones del cuerpo de un adulto y de las dimensiones del cuerpo de un bebé o de un niño son muy distintas. Es decir, repartir la dosis de tratamiento en un bebé con que tuviéramos 30 minutos de tratamiento, digamos que al cambio sería igual.
¿Y desde qué edad un bebé, desde qué meses un bebé podría recibir un tratamiento de osteopatía?
Pues desde el mismo día del nacimiento. De hecho, se entiende que quizá la situación más traumática por la que pasamos a lo largo de la vida es el propio nacimiento. Y de hecho, en algunos hospitales de Múnich, por ejemplo, pues según se produce el parto, pues al lado tienen una mesa de tratamiento donde el osteópata realiza una primera evaluación y hace aquellos ajustes que se requieran. Es muy corriente que nos traigan los bebés una vez han cumplido el mes y entonces pues hagamos una evaluación general, tanto cuál es, si existe algún tipo de asimetría craneal, si pues habitualmente pues es muy corriente pues problemas en las caderitas, todo ese tipo de cosas, pues lo evaluamos normalmente aquí en España al mes de vida.
Claro, habrá mucha gente que se esté preguntando, bien, nos estáis hablando de un tratamiento de la osteopatía, pero que por decirlo así, aún no está oficialmente reconocido en España, ¿no? Porque mucha gente encuadra la osteopatía como medicina alternativa. No sé, ahora mismo, ¿cuál sería la situación de la osteopatía?
Pues la situación de la osteopatía es, lejos de ser una tipo de terapia alternativa, sí, pues digamos, tendríamos que decir que es casi una rama de la medicina. De hecho, en Estados Unidos, cuando comenzó, pues eran médicos quienes se especializaron en el desarrollo de la osteopatía. A día de hoy en España, la carrera de fisioterapia, cuando yo terminé, por ejemplo, pues eran 3 años, y la Escuela de Osteopatía de Madrid es una escuela internacional cuyo requisito de acceso es que los alumnos sean ya fisioterapeutas. Vale. Es decir, que ya tengan unos conocimientos previos de anatomía y todo lo demás. Y la formación completa es 6 años. 6 años más el desarrollo de una tesis doctoral. Entonces, pues habitualmente esa tesis pues lleva unos 2 o 3 años más, ese estudio de investigación, y ese sería el conjunto de años cursados.
¿Queda mucho camino, Miquel, tú crees, para que se le reconozca al mismo nivel que otras disciplinas médicas a la osteopatía?
Pues
en España, quiero decir, ¿eh? En otros países es diferente, ya sabemos.
En otros países está completamente reconocido, es decir, es una carrera universitaria e independiente, por ejemplo, en Alemania, en Bélgica. Entonces, dado que la carga docente, sí, de esta escuela de osteopatía de Madrid pues se ajusta a los requisitos del resto de los países de Europa, pues digamos que si nuestro título que hemos obtenido una vez que hemos desarrollado esta tesis doctoral es válido y es reconocido en otros países de Europa, pues es de entender que en no mucho tiempo, pues en España también se reconozca y de alguna manera pues sea una profesión independiente y no una especialidad de la fisioterapia como ocurre a día de hoy.
Vale. Varias preguntas. Ahora te voy a preguntar por tu tesis, que creo que es además muy interesante, pero claro, al estar en esta especie, me vas a permitir la expresión, una especie de limbo administrativo en el que os encontráis. Si alguien de nuestros oyentes quiere recibir un tratamiento de osteopatía, ¿a dónde debe acudir? Quiero decir, ¿hay un registro de osteópatas oficial en España? ¿Dónde puede solucionar sus dudas para evitar esa posible confusión que crearía entre alguien que, como tú, has seguido unos cauces oficiales de formación y gente pues que a lo mejor no les ha seguido y pone osteópata como puede poner cualquier otro título en su pared, ¿no? ¿Dónde encontramos el registro? ¿Dónde tenemos que acudir para fiarnos de que vamos a un sitio donde realmente esa persona ha recibido formación como osteópata?
Mire, existe un registro, es el registro de osteópatas y fisioterapeutas de España, y entonces se llama el ROFE. Entonces, cualquier persona que quiera acudir a un osteópata que tenga esta formación completa de la que estamos hablando, pues a través del ROFE puede encontrar el osteópata que dentro de su ciudad pues le resulte más cercano. En ese sentido no hay ningún problema. Yo sí que recomendaría a los posibles pacientes, usuarios de la osteopatía, que una vez que acudan al osteópata, sin ningún tipo de problema, le soliciten, le pregunten cuál ha sido su formación. Aquella persona que tiene una formación adecuada no va a tener ningún problema, todo lo contrario, en explicar a ese paciente pues cuál ha sido el recorrido de su formación. Y es algo elemental, que, digamos, los usuarios se traten de asegurar que aquella persona pues es todo lo competente que procede al final.
Nos has dicho que es, dentro de esa escuela de la que hablábamos antes, la elaboración de las tesis doctorales es un aspecto fundamental. Háblanos de la tuya.
Mi tesis doctoral es sobre la otitis media en niños, hasta 13, yo la desarrollé hasta niños de 8 años, y la relación que guarda con el déficit de audición. El motivo, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla y muy resumida para que sea fácil de entender. Una otitis es una inflamación dentro del oído medio, es decir, una presencia de líquido dentro del oído medio. Habitualmente existe una confusión. La gente, cuando un niño tiene otitis, dice que tiene moco en el oído y pueden pensar que ese moco procede de la nariz. Esa circunstancia no es cierta. La causa de una otitis viene a ser virus, bacterias o alérgenos. Pero en la mayoría de los casos es un virus de vías respiratorias altas el que coloniza la zona del oído medio, y las paredes de esta región, para protegerse, producen una mucosa y ahí se da lugar a la inflamación. El oído medio habitualmente debe estar ocupado únicamente por aire y no por este líquido. Eso supone un cambio de medio, y ese cambio de medio pues conlleva un cambio de presión. Dado este cambio de presión, se llega a obstruir una estructura anatómica que está en el oído medio, que se llama la trompa de Eustaquio. Es un conducto cuyas funciones, entre otras, debería ser el drenaje, es decir, la posibilidad de vaciar el oído medio ante la presencia de este líquido. Aparte también, pues tiene una función equipresiva, es decir, intercambio de aire. El hecho de que cambie la presión y se obstruya esta parte final del conducto de la trompa de Eustaquio, lo que de alguna manera acarrea es que ese líquido se quede estancado dentro del oído medio. Y aquel líquido estancado durante un número de días, un tiempo más prolongado, varias semanas, se acaba infectando. Y entonces es cuando hablaríamos de una otitis media aguda, es decir, es una otitis sintomática que da la cara, que el niño pues tiene un dolor importante, suele cursar con fiebre y demás. Y yo normalmente les trato de explicar a los padres que es una circunstancia que también les ocurre a ellos. Es decir, el hecho de que exista un cambio de presión y se termine, digamos, en un lenguaje coloquial para que todos nos resulte familiar, se nos ha taponado el oído, es una circunstancia que hemos experimentado, por ejemplo, al volar. Estamos en un avión y por la altitud, la diferencia de altitud, hay un cambio de presión y decimos, se me ha taponado el oído. Y entonces, digamos que en el adulto es hasta cierto punto sencillo que se destapone. Nosotros hacemos una serie de maniobras, abrimos la boca, tragamos saliva, masticamos chicle, hacemos una serie de maniobras que consiguen destaponar el oído. Y es cierto que en el niño, en el bebé y en el niño, es mucho más complicado que se destapone, dado que la orientación de este conducto es más horizontal. Se va verticalizando mientras durante el desarrollo normal del niño, y a la edad de los 7 u 8 años adopta esa disposición más vertical similar a la del adulto. Pero el conducto en el niño también es más corto y es más estrecho. Estas características provocan que sea más sencillo que se cierre y que sea más complicado que se abra. Vale. Pero el que sea más complicado no quiere decir que sea imposible. Esta estructura está, digamos, que su función está anatómicamente diseñada para desempeñar esta labor de drenaje y vaciado. Y digamos que el estudio que yo llevé a cabo apostaba porque era potencialmente útil. Y efectivamente, pues así fue, y los resultados que se obtuvieron pues desde un punto de vista de un estudio de investigación pues fueron estadísticamente significativos. El estudio en sí consistía en que realizamos una audiometría inicial donde determinábamos que efectivamente existía ese déficit de audición provocado por una otitis media que ya había sido diagnosticada por el médico. Después realizábamos una técnica de tratamiento manual, técnica osteopática de tratamiento manual, que era la técnica que queríamos pues de alguna manera evidenciar su eficacia, y seguidamente, en los 7 días posteriores a la intervención, realizábamos una segunda audiometría donde comparábamos cuál había sido la mejora desde un punto de vista auditivo. Es decir, esa audiometría nos daba datos objetivos de cuál era la mejora de audición conseguida tras el tratamiento. Esto es algo que ocurre ya que en el momento que conseguimos vaciarse el oído medio y que éste se vuelva a ocupar por aire, digamos que la membrana timpánica no se encuentra limitada en su capacidad vibratoria por la presencia de un líquido que tenga detrás empujando este tímpano. Vale. En el momento que se ocupa por aire, recobra su capacidad vibratoria normal y las ondas sonoras que viajan a través del conducto auditivo externo llegan hasta la membrana timpánica, y esta membrana timpánica vibra adecuadamente, conduce a través de la cadena de huesocillos hacia el oído interno esa información.
Bien. Al hilo de esto que estás diciendo, claro, nosotros tenemos ya un poco la organización de... Más o menos. Sabes que si tienes un problema del estómago, pues vas al estomatólogo, vas a... Si tienes un problema de cualquier tema de relacionado con los órganos sexuales, vas al ginecólogo. Si tienes problemas de otro ámbito, vas al traumatólogo. Pero, ¿cuándo voy al osteópata? ¿Cuándo me duele, qué voy al osteópata?
Vas al osteópata en el momento que tienes una lesión, sí, una disfunción, que tienes un problema... Y el osteópata, en el caso de que este problema no sea de su competencia, podrá derivarte a aquel profesional que se ocupe del caso en sí. Y puede, un problema, pues quizá imaginemos, puede ser nutricional. Pues entonces se le recomendará a esa persona que su problema no tiene que ver desde un punto de vista de un abordaje osteopático, sino desde otra disciplina. La osteopatía, digamos, nosotros procuramos trabajar siempre desde un punto de vista multidisciplinar. Es decir, yo, por ejemplo, en mi especialidad, en mi trabajo del día a día, por ejemplo, pongamos por caso el tratamiento de la otitis media, yo necesito trabajar de la mano, por ejemplo, de logopedas. Es decir, la otitis media cursa con déficit de audición y esto provoca un retraso en la adquisición del lenguaje. En muchos casos también desencadena que el niño pues no pueda seguir el ritmo escolar normal. Entonces, digamos que este tipo de circunstancias también pueden delatar que el problema está activo. Entonces, el hecho de trabajar
era
de la
más,
mano...
Más que nada, Miquel, por un poco que la gente supiera también cuándo acudir al osteópata. O sea, me duele el tobillo, voy al osteópata. Tengo malestar de estómago, voy al osteópata. Duermo mal, voy al osteópata. Esa es la cuestión, un poco, saber cuál sería el momento.
En todos esos casos,
en 30 segundos,
en todos esos casos podrías acudir al osteópata. En todos esos casos. Por ejemplo, me comentabas sobre un problema de alteración del sueño. Es una causa habitual de consulta en casos de niños, de bebés y niños, por ejemplo. A este papá se le explica que la alteración del sueño puede venir producida por causas diversas. Una de ellas, pues vamos a ver, en el cerebro hay diferentes áreas y uno regula la memoria, otro regula el lenguaje, el área frontal regula la atención, la conducta y la alteración del sueño. Vale. Y que a nivel craneal existan tensiones en las zonas suturales que relacionan el hueso frontal, pues de alguna manera pues puede condicionar esta calidad del sueño.
Bueno, hemos intentado en esta charla introducir el tema de la osteopatía, que como ven es muy amplio, que tiene todavía un camino que recorrer para que sea más común y más cercano a los españoles, pero bueno, pues lo seguiremos haciendo en nuestro programa, y nos hemos traído por aquí un osteópata que es Miquel García de Peredal, que yo quiero agradecer que haya estado con nosotros. Miquel, muchísimas gracias.
Un placer, mucho gusto.
Gracias, hasta luego.